ABC Diario.
En boca de los expertos.
Los expertos.
ABC Diario.
Regresamos, es las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 de la tarde con 17. Sergio Magaña está aquí con nosotros. Así Gabriel es, Ballesteros, él es urbanista, o sea, especializado. Ya tienes tiempo, Gabriel, estudiando esta cuestión de urbanística y de diseño también de ciudades y de infraestructura, aunque de formación abogado, ¿verdad?
Abogado, sí, sí, de formación básica y me dedico al litigio en materia urbana, sí.
Fíjate, Gabriel, que hoy el diario de Querétaro da información importante, creo yo, en este tema. Una, digo, de manera personal, yo toqué en expediente Q, que es por qué se inunda constantemente las ciudades, Querétaro, Tequisquiapan, San Juan del Río, la deforestación, construir en cerros, no existe un drenaje pluvial en estas ciudades desde que fue planeada. Bueno, hay colonias como Huertas La Joya que ni drenaje sanitario tienen. ¿Quién se los permitió? ¿Quién sabe? Pero pues ahí están, ¿no? Ni sanitario, ni, y bueno, de pluvial, pues ya mejor ni hablamos. Hoy, muchos aspirantes a cargos de elección popular, gobernador, presidente municipal, nos hablan de movilidad, nos hablan de una... Bueno, yo he escuchado algunos que nos prometen que hasta el tránsito vehicular o el tráfico se va a acabar. Dicen que se va a acabar, que vamos a poder transportar con chasquear los dedos de aquí a allá porque... que se necesitan avenidas más grandes, o donde quepan más coches, creo. O creo que hasta unos hasta con bicicletas quieren solucionar las cosas. Lo cierto es que debe de haber muchas recetas, y justo ahorita tú nos dabas nada más una antes de entrar al aire. Si se sigue posponiendo un instituto de planeación metropolitana, ¿cómo seguiríamos?
Claro, claro, Adán. Pues primero saludar a tu auditorio, qué gusto tener esta oportunidad. Mira, como bien lo señalas, la ciudad de Querétaro tiene desde los años 60 creciendo de una forma muy importante, a un ritmo constante que está sobre la media nacional. De hecho, durante algunos años, el municipio de Corregidora fue el municipio que más crecía en todo el país de forma constante. Hoy tiene un crecimiento sobresaliente y Querétaro y el municipio de Querétaro está sobre la media nacional y también el municipio de Corregidor. Huimilpan de una manera más suave, pero una parte de Huimilpan creciendo de la misma manera vinculada a la zona metropolitana. Entonces, tenemos un crecimiento que gracias al éxito que ha tenido Querétaro a nivel mundial, a nivel nacional, como una sede ya reconocida del desarrollo económico, como un lugar para los negocios, como un lugar atractivo para vivir, pues hemos tenido un gran éxito. Entonces, la gente llega y el nivel y el ritmo del desarrollo urbano, pues difícilmente puede ir emparejando este éxodo de gente que nos va llegando si no se planea apropiadamente. Y apropiadamente es no solamente... resolver los entuertos urbanos que se nos van haciendo gracias a la llegada de la gente, que se resuelve con las grandes obras públicas, los grandes distribuidores, los grandes elementos que en un momento dado atienden donde se hizo el nudo o el cuello de botella.
Claro.
Pero básicamente lo que nos hace falta es planear, es definir las zonas de crecimiento, determinar la retícula arterial vial de la ciudad, es decir, tenemos que ir comprando los derechos futuros de dónde van las calles para que el desarrollo respete el flujo y la orientación este-oeste y sur y norte de los ejes viales que la ciudad requiere, porque... también hemos crecido en base a clústeres habitacionales que son islas que van generando bloqueos de la natural trayectoria que puede tener una vialidad.
Sí. Hoy yo veo, por ejemplo, por las diferentes zonas que le empiezan a apostar al desarrollo vertical. Pero, no sé, eso resuelve en cuestión de extensión horizontal. Pero de todos modos es una concentración infinita, bueno, no infinita, una concentración importante de personas, ¿no?
Mira, indiscutiblemente el crecimiento vertical es lo que sigue en Querétaro, eso nos hace falta. Tenemos el 40% de la zona urbanizada de Querétaro vacía. Tenemos una ciudad extendida a 35 kilómetros cuadrados. Tenemos una densidad promedio de 36.6 habitantes por hectárea en toda la zona metropolitana. Uh-huh. Es una densidad bajísima. Ciudades como Barcelona tienen casi 300 habitantes por hectárea. Uh-huh. En donde la ciudad entera es de 4 pisos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicimos? Creo que alguna vez, y esto no sé si es anecdótico, se decidió que ninguna construcción fuera más alta que el reloj de San Francisco, para que aquella ciudad antigua, virreinal, hermosa que tenemos, se viera desde todas partes, desde los 4 cerros que circundan nuestra ciudad, el Sangremal, el Cerro Cimatario, el Cerro de San Gregorio y el Cerro Las Campanas. Esto no sé si es anecdótico, reitero. Uh-huh. Lo que sí sé es que decidimos desarrollar una ciudad con 2 pisos, y eso hace que crezcas en territorio 20 veces en más o menos 25 años cuando creciste en población no más de 3. Entonces es algo que es incongruente, es algo irrazonado que tenemos que corregir. Y tenemos que corregirlo porque si no tenemos que hacer, reitero, grandes obras de cabecera de naturaleza hidráulica, los drenes, necesitamos conectar desde muy lejos asentamientos humanos que se nos van dando porque pues los intereses se van generando, el desarrollo inmobiliario va presionando la adquisición de suelos baratos y esos suelos baratos pues normalmente están lejos de la ciudad. Sí. Lo que también tendríamos que hacer es tratar de incentivar que los vacíos urbanos que tenemos empiecen a ocupar. Y nos vamos para arriba. Y podemos tener una ciudad de 3 o 4 pisos promedio, zonas donde, sobre todo en las zonas altas de la ciudad, donde se permite construir edificios de 15, 20 pisos, donde además va a tener una vista bonita, y planear el estacionamiento subterráneo, y sobre todo, incentivar un mejor desarrollo de nuestro transporte colectivo. Si no tenemos un mejor transporte colectivo y todos vamos en coche, pues no hay estacionamiento suficiente, no en esta ciudad, en ninguna. ¿Cómo le hace Nueva York? ¿Cómo le hace Shanghái? ¿Cómo puede en un momento dado controlar la cantidad de vehículos que se requieren en una ciudad como San Francisco, por ejemplo, con una orografía sumamente caprichosa?
Pues son cerros.
Se incentiva el tráfico colectivo de manera básica, ¿sí? El tranvía, el transporte colectivo, y además se busca que la gente se estacione lejos y que haya una red peatonal. De tal forma que además venga a mejorar nuestra salud, porque además caminando o usando la bicicleta tenemos menos problemas cardiovasculares, tenemos menos problemas de diabetes, tenemos una población más sana. Entonces, ¿qué pasó con Querétaro? Pues creció muy rápido, tuvo un gran éxito. Estamos de moda en el país, en el mundo, sí. Y eso pues tiene que controlarse.
Ahora, de repente aquí como que se agarró la moda de que la administración quisiera la obra más grande, de más relumbrón, es que ya había solucionado parte del problema. Digo, en ocasiones deben de ser necesarias, me imagino.
Se hacen indispensables. La lógica dice que si tú haces más obras para los coches, habrá más coches. No siempre es la lógica correcta.
No van a circular más rápido.
No. De hecho, dice la directora del Implan de Hermosillo, una frase que le escuché hace unos días, me encantó la idea, la verdad es que es terrible, pero es cierta. A veces la línea más corta entre 2 embotellamientos es un distribuidor vial.
Sí.
Sí,
sí, me queda claro.
Entonces, obras que cuestan mucho, que yo creo que ningún gobernante, ningún político puede sonar triunfalista o no es correcto que sea triunfalista. Ajá. Cuando hizo una obra para resolver un nudo.
Mira, sí. yo quiero ponerte 3 ejemplos en mi existencia aquí queretana, que se me viene ahorita rápido a la mente. Bernardo Quintana, en su continuación de la México-Querétaro hacia arriba, yo no le entiendo ahí. Se parte para todos lados y se hace un nudo que solamente te saca a un solo carril. Pero viene amplísimo Bernardo Quintana, y pasando la México-Querétaro, ¿quién le entiende y quién sabe? En otros años, cuando yo estaba en otra estación de radio, hasta lo agarramos de sorna, el puente K, que no te lleva a ningún lado. En Bernardo Quintana había un puente que no te llevaba a ningún lado.
Sí, 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 el puente de Rolando, que se le dijo también en alguna época.
Así se llama.
Y más recientemente, este distribuidor de Corregidora, acá por la zona de Plaza del Parque, que nos corta la lateral de Bernardo Quintana.
Donde había una trayectoria recta de norte a sur, y que de alguna manera pues era sumamente utilizada. Hoy tienes que llegar al punto de intersección, irte hacia la derecha a un retorno en los dos sentidos y volver a retomar el trayecto que llevabas en línea recta. Esto es incorrecto, es una obra que lamentablemente tuvo una mala planeación, una mala presupuestación. Creo que fue el problema básicamente que se encontraron con que al hacer el análisis de la mecánica de suelos implicaba hacer unas excavaciones muy importantes, porque el trazo original sí llevaba dos pasos subterráneos, es decir, la continuación de las laterales era subterránea, o al revés, la continuación más bien de Corregidora era subterránea y las laterales corrían a nivel de una forma normal, alineadas con los carriles centrales de Bernardo Quintana. Esto, al final del camino, entiendo que se resolvió pues de una manera que más o menos en ese momento fue la que prudentemente se consideró oportuna, pero no era la manera correcta de realizarlo. Las trayectorias en materia de circulación vial tienden a ser rectas. Esa es nuestra mejor forma de manejar, es la manera como lógicamente debe de suceder. El hacer este descenso de la velocidad, voltear hacia la derecha, se genera un conflicto. Pero además hay otro problema, o sea, todo Bernardo Quintana tiene un problema de vueltas a la izquierda, igual que 5 de febrero.
Inglesa se llaman, ¿no?
Así es, bueno, la vuelta a la izquierda tiene que generarse de manera fluida. Es un tema de ingeniería vial, que bueno, no soy yo especialista exactamente en ingeniería vial, pero entiendo que ese es un tema que siempre se procura. Y en este caso, esas vueltas a la izquierda, en el caso del distribuidor capital, pues no funcionan apropiadamente, ¿no?
No las tiene. Oye, nos decías al principio, si no se toma en serio este tema de un Instituto Metropolitano de Planeación, seguramente las decisiones seguirán cayendo en unos cuantos, si no en un grupo de expertos y además de autoridades en consenso, ¿no?
Sí, mira, nuestro nuevo Código Urbano, el Código Urbano de 2012, en su artículo 56 señala tres diferentes instancias de toma de decisiones. Es decir, en este nuevo código se establece el nacimiento del Instituto de Planeación. Se establece una mesa de concertación entre autoridades, que es lo único que tenemos hoy. Hoy solamente son las autoridades las que toman la decisión. Necesitamos hacer el segundo y el tercer nivel de decisión, que es el segundo nivel de decisión es el instituto, es decir, expertos con un consejo, en donde forme parte la sociedad, donde esté la academia, donde estén los consultores expertos. Y además un cuerpo directivo que tenga la capacidad de hacer la concertación político-administrativa y legal que amerita que se empaten los programas de desarrollo urbano de los diferentes municipios que están conurbados ya en la zona metropolitana, y en su momento en la zona metropolitana de Tequisquiapan, desde Pedro Escobedo y de San Juan del Río, y en su momento crear las condiciones para que la conectividad en la sierra también esté dada. Es decir, vamos bajando de escalas en el proceso de planeación. No sé si ustedes recuerden lo que son las matrioshkas, las muñecas estas rusas que va una dentro de otra, otra. Bueno, pues el plan de desarrollo del Estado, del desarrollo urbano del Estado, es la gran muñeca. Y así nos vamos, y todas las muñecas deben estar adentro de la gran muñeca, es decir, todos los programas de desarrollo urbano deben coincidir con el gran programa, pero hasta el programa mínimo de delegación. Incluso podemos hacer hasta programas privados de desarrollo urbano, los que se llaman en nuestro nuevo código urbano polígonos de actuación, donde los dueños de la tierra se ponen de acuerdo con el municipio y generan su propio programa de desarrollo urbano para ese polígono en lo particular. Si eso además lo unimos con que el transporte público esté programado, es decir, no puede desarrollo urbano liberar un nuevo desarrollo si no hay una conexión precisa y correctamente dada al sistema de transporte colectivo.
Claro.
Y de esa manera va creciendo la ciudad. Hoy lo que tenemos que hacer son muchas acciones correctivas, pero yo creo que hacer pequeñas obras, es más barato, más apropiado que hacer grandes distribuidores que produzcan un proceso uh-huh. de conexión, pero uh-huh. que es un proceso de conexión temporal. O sea, tarde o temprano vuelve a hacerse el nudo.
Sí, se van a llenar. Caray. Yo, bueno, volviendo a las lluvias, es tema recurrente anualmente, llámense atípicas.
Bueno, típicas. Anualmente y hasta en fuera de temporada.
Por eso digo, llámense atípicas o típicas, cualquiera de sus modalidades. Yo he visto, y no sé cómo lo veas, en otras ciudades los famosos drenes nomás no los hay, no existen. Yo desde que llegué a Querétaro, yo no soy queretano, soy queretano adoptado. Y me dio
como
mucha curiosidad.
Una inmensa mayoría de los queretanos.
O sea, la primera vez que yo vi esas cosas, dije, ¿para qué son? Claro. Son los drenes, ¿para qué sirven? Uh-huh. Bueno, esa es una. Veo que es recurrente aquí, por todos lados hay este tipo de drenes, de canales.
Así es.
Les llamaría yo. Tengo la experiencia del Distrito Federal y de Puebla. Ahí se entubó todo un río. Uh-huh. Y en el Distrito Federal son como tres o cuatro. Sí, la Piedad, claro. El Becerra, el Churubusco, en fin. Uh-huh. ¿Qué tan mala es una cosa, qué tan buena es la otra? No sé, habrá que sacar un justo balance. Pero me llama muchísimo la atención porque se desbordan aquí.
Claro.
Y allá, en estos dos lugares, tardan menos en desbordarse.
Claro. Mira, punto primero. Yo creo que el tema es el ritmo de crecimiento. Uh-huh. El ritmo de crecimiento te implica que todas las infraestructuras las tengas que ir escalando de tamaño.
Sí.
Toda. La infraestructura hidráulica de agua potable, la infraestructura vial, la infraestructura eléctrica y evidentemente la infraestructura del drenaje pluvial. Máxime en una situación de orografías en donde amerita por la velocidad de lo que el agua corre, ¿no? La capacidad se tiene matemáticamente, se puede definir con claridad, pero si no existe una vinculación uh-huh. entre esa base de datos y la base de datos de desarrollo urbano y la base de datos de protección civil y la base de datos, es decir, tenemos que tener un atlas de riesgos, pero no como una fotografía de pasado mañana, uh-huh. sino un atlas de riesgos que todos los días esté permanentemente en proceso de actualización. Esto comenzó a hacerse hace algún tiempo, pero lo hemos dejado de hacer. Uh-huh. Y tenemos que llevar a cabo un proceso de coordinación intergubernamental. O sea, no puede haber un gobierno que no le dé la información al otro, porque si no, pues entonces no sabes si ese dren tienes que ampliarlo o no.
¿O qué hacer?
¿Y por qué? Pues porque, oye, antes donde había espacios donde el agua la contenía la tierra y se la chupaba y se iba al manto freático,
no,
pues ahora resulta que ahí el agua choca con cemento y corre. Entonces, eso tiene que estarse actualizando diario. Yo creo que acusar quién ha tenido la culpa de que llueva más o llueva menos es un poco irresponsable, porque pues se trata de azuzar el voto y de crear las condiciones para decir yo soy bueno y tú eres malo, ¿no?
No se trata de eso.
En realidad eso no es el problema de la ciudad. La ciudad lo que requiere es un proceso de comunicación, es un proceso de diálogo. Uh-huh. Las grandes ciudades como Shanghái tienen hoy ya la planeación de 2050 ya documentada. Tú llegas, vas, pides vamos a pensarlo así, la clave predial de un inmueble y ya se sabe qué va a suceder con él en 2050. Eso sí lo podemos llegar a hacer. Lo que necesitamos hacer es tener una concertación política y para eso es el Instituto Metropolitano de Planeación. Que se ha impulsado, yo reconozco al entonces presidente municipal Roberto Loyola que hizo un gran esfuerzo por proponerlo, un esfuerzo de concertación política, y ahí va andando, faltan los detalles del reglamento, faltan los detalles de la estructura del órgano de gobierno, y tendrá que nacer, yo creo que ya no podemos pasar otros 6 años sin un instituto de planeación, ya Querétaro no lo va a aguantar.
Gabriel Ballesteros, te agradecemos mucho.
Muchas
esta
gracias.
Conversación.
Gracias. Al contrario,
muy
gracias a
ilustrativa.
Ustedes.
Ilustrativa.
Gracias. Gracias. Vamos a pausa, regresamos, hay más.
ABC Diario.